Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Hay vida más allá de las elecciones del domingo, Manolo Lama.
No te lo puedes imaginar. Y hay vida más allá de Kylian Mbappé y su romance con el Real Madrid. Kylian Mbappé, que el próximo verano, ya te digo, va a ser el gran protagonista, lo es ya 9 meses antes de que se abra ese mercado. Kylian Mbappé ha manifestado que más tarde o más temprano le gustaría vestir la camiseta del Madrid. Y eso hizo que Zidane picara en el anzuelo y que Leonardo saliera como un león.
Bueno, es el jugador que va a decidir, de todas formas, de su futuro, de lo que va a ser. Pero yo sé que, de todas formas, siempre lo dijo él, que su sueño era un día jugar en el Real Madrid.
Honestamente, molesta un poco. Molesta. No creo que sea un buen momento para hablar de eso. Es un jugador que tiene contrato con nosotros 2 años y medio. Que lo dejen. Mbappé es muy bueno y es muy importante para nosotros. Este no es el momento de tocarle, ni tampoco de desestabilizarle. Que le dejen en paz.
Ese mensaje iba directamente a la línea de flotación del Real Madrid. Pero atención, Basteiro, porque ¿qué publica hoy el equipo?
Que el Paris Saint-Germain no lo va a tener fácil para que Mbappé renueve su contrato con el club parisino, contrato que termina en 2022. Según el equipo, el Paris Saint-Germain no le podrá ofrecer por problemas financieros el mismo salario que cobra Neymar, 30 millones de euros netos, algo que el francés exigiría para su renovación. Añade además que aunque Mbappé siga diciendo públicamente que su intención es triunfar en París, el jugador quiere estar en una estructura a la altura de su propia ambición.
Y claro, Melchor Ruiz, hemos visto la portada del equipo, escuchamos el otro día a Leonardo. Hoy le habéis vuelto a preguntar a Zidane por ello.
Había que preguntárselo, Manolo. El motivo principal es, como estamos contando, que todavía no han conseguido la renovación de Mbappé, que es el principal objetivo del Paris Saint-Germain. Hoy se le ha preguntado al técnico francés por el enfado del director deportivo de Leonardo y la respuesta de Sissou, escucha, porque ha sido tan clara como contundente.
No, nada. No, y además no dije nada. Dije solo lo que decía el jugador, ¿sabes? Que era su sueño un día jugar aquí y ya está, nada más. Entonces, bueno, cada uno luego hace lo que quiera.
Bueno, y ha dicho incluso que lo va a repetir tantas veces quiera porque nadie le tiene por qué silenciar. Por cierto, Avilés, como diría Melchor, ¿cómo están en el Paris Saint-Germain?
Pues muy cansados, Manolo, de los mensajes directos e indirectos que llegan desde el entorno del Real Madrid hacia su estrella, el último en boca de Zinedine Zidane. Para el conjunto parisino, Mbappé es un jugador clave y sobre el que depositan todas las esperanzas de conseguir por fin un título importante en Europa. Por eso consideran que los mensajes constantes lo que hacen es despistar y desestabilizar al delantero. Además, Manolo, el PSG sigue empeñado en renovar al francés, que le da largas y se deja querer, eso sí, por el Real Madrid.
Bueno, nos marchamos directamente a la redacción del Confidencial. Ulises Sánchez Flor, ¿tú crees que es ético lo que está haciendo Zidane y el Real Madrid con Mbappé?
Zidane quiere a Mbappé, Zidane le ha hecho un guiño al jugador francés y ha conseguido poner de los nervios a Leonardo, al director deportivo, y supongo que al Paris Saint-Germain. Así que aquí en fútbol no hay ética, hay que hablar clarito, y Zidane le hicieron una jugarreta quitándole a Keylor Navas y ahora habla de Mbappé.
Bueno, prepárense porque vamos a hablar de entrenadores en peligro.
¿Es posible dar la vuelta a España en coche eléctrico?
Claro que sí. Endesa X te lo va a demostrar. 7.000 kilómetros non-stop para recorrer en 7 días todas las capitales de la península. El reto más importante que se ha realizado jamás para poner a prueba el coche eléctrico. Síguelo desde hoy en endesa.es y autopista.es.
Bueno, vamos con entrenadores en apuros. Lo de Valverde está clarísimo. Después de empatar con el Slavia de Praga y las derrotas que ha cosechado esta temporada y las 2 eliminaciones en Champions, hoy la pregunta a Belén Acondis se veía venir.
¿Te preocupa tu futuro si sigue la mala racha de resultados?
No.
Así de claro y así de tajante. ¿Qué piensa el club Bajori de la situación de Valverde?
Pues a día de hoy el club respalda a Valverde. La relación entre Valverde y el club o el presidente es muy cordial y el mensaje que se le ha transmitido en los últimos días es de apoyo. Otra cosa es lo que pueda pasar al final de temporada. Hay que recordar que Valverde renovó la temporada pasada su contrato hasta el final de la presente temporada con opción a una más, y la sensación ahora mismo, tanto por parte del entrenador como por parte del club, es que lo más normal es que estemos ante la tercera y última temporada de Valverde en el Barça. Pero a día de hoy el club está con el entrenador.
El club, es decir, Bartomeu. Y el vestuario, un vestuario que siempre ha defendido a Valverde. ¿Sigue Elena al lado del técnico vasco?
Siguen, Manolo. Valverde tiene el apoyo del vestuario. Existe muy buena sintonía entre ambas partes. Los jugadores consideran que es un poco injusto que siempre se apunte al Txingurri como el culpable de los tropiezos y asumen su parte de responsabilidad. Además, los pesos pesados destacan el talante conciliador de Valverde y valoran que públicamente, sobre todo últimamente, siempre evite señalar a los jugadores en los momentos más complicados.
Y Gil, la gran pregunta, ¿cómo estaba hoy Valverde? Hoy pues, se reencuentra con los futbolistas, mañana se reencuentra con el público. ¿Cómo estaba hoy?
Tranquilo, no se siente presionado en ningún caso ni por rumores ni por viento en contra. Ya asumió sus responsabilidades y mantiene relaciones tranquilas y cordiales, sobre todo con la planta noble. Parece que el sentimiento, directiva Valverde, Valverde directiva, es mutuo y nada mejor que haberlo escenificado, lo ha dicho hoy el técnico, con mesa y mantel de por medio.
Sí, el otro día estuvimos comiendo con él. Y, sí, en ese sentido siempre, yo creo que el club siempre me ha apoyado y me siento apoyado aquí, respetado, no tengo ningún problema con eso.
Bueno, de puertas hacia afuera todos sabemos que Valverde está respaldado, pero de puertas hacia adentro, ¿la directiva Ricardo Rossetti sigue confiando en Valverde?
Si tenemos que entender por el conjunto de la directiva, Manolo, te diría que no hay un respaldo unánime, que sigue habiendo dudas y que cada vez esas grietas son mayores con respecto a la figura de Valverde, pero Bartomeu cada vez tiene más poder, el presidente ha adquirido cada vez más cargos después de las diferentes dimisiones y Bartomeu sí que respalda a Ernesto Valverde y lo hizo después, por ejemplo, de la derrota en Anfield. También es cierto que el presidente en este sentido cada vez está más solo.
Bueno, me queda claro, Valverde con el presidente de la directiva hay división de opiniones. Y otro entrenador, curiosamente, que lo está pasando mal, es el Cholo. El otro día su equipo palmaba en Alemania y él lo asumía.
Está claro de que el primer responsable, que el primer tiempo el equipo no responda, soy yo, porque seguramente no hay una motivación. Yo creo que las palabras a veces, cuando son reiterativas, no tienen mucho sentido. Hay que tener hechos y no palabras.
El Cholo vuelve a tener un examen el domingo frente al Español. ¿Y el Cholo cómo estaba hoy, Frade?
Simeone es transparente y en el banquillo y en las salas de prensa se nota perfectamente que está muy preocupado por las sensaciones que está dejando su equipo, que además están empezando a afectar seriamente al capítulo de resultados. El Cholo consume su energía tocando teclas partido tras partido y entrenamiento tras entrenamiento para intentar que su Atleti vuelva a ser reconocible del minuto 1 al 90 y no solo a ratos. Ha probado 4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-2, Costa y Morata, Morata y Correa. Solo Morata sostiene el capítulo goleador y poco rastro también de ese Atlético Aviación que desatascaba partidos ni en ataque ni en defensa, donde se está sufriendo mucho a balón parado. Las lesiones podrían funcionar de atenuante, pero si algo caracterizaba al Atlético de Simeone en otras temporadas es que jugara quien jugara, las cosas salían y últimamente no sale casi nada.
Bueno, hay que decir una cosa, que el Atlético se va a reencontrar con el Calderón. Habrá run run, habrá aplausos, habrá pitos. Miguel Aguilar ha salido a buscar a los colchoneros por la calle. ¿Y cómo están los Atléticos?
Pues hemos salido a la calle para preguntarle a la gente, a los aficionados, si pitarían o aplaudirían al equipo en su regreso este fin de semana al Metropolitano después de 3 partidos fuera, con 2 empates y una derrota en Champions ante el Leverkusen. Y esto es lo que ha dicho el pueblo.
Yo aplaudiría al equipo, para darle moral, claro. Cuando alguien está hundido, lo que hay que hacer es levantarle.
Y exigirle lo máximo siempre, porque estás hablando de un club del máximo nivel.
No. O sea, pitar nunca.
Todavía tienen un poco de crédito y el equipo se merece un poco de respeto, lo suficiente como para que no se le pite.
Daría tiempo. Si las cosas han ido mal, pues no todo va a ir siempre bien, ¿no? Nos tienen mal acostumbrados.
Bueno, en el Calderón ya van a pitar poco, porque en el Calderón lo que pasa es la M30 ya por medio de lo que era el antiguo césped. Pero Gato, que va a estar en el Wanda Metropolitano, ¿tú, Juan, qué crees? ¿Que van a mostrar los aficionados del Atlético su malestar o que van a apoyar al equipo?
Bueno, lo primero que hay que decir, Manolo, es que la afición del Atlético de Madrid, como la de cualquier equipo, es soberana y tiene libertad para expresarse como realmente quiera. Hombre, es cierto que el equipo no está bien y que se está cuestionando hasta la figura del Cholo por algunos sectores, que no comparto sinceramente, pero yo creo que de verdad la afición, el aficionado rojiblanco, el que va a ir al Metropolitano al partido, va a animar al equipo, va a animar a su entrenador y ya se están viendo voces en la grada pidiendo ese respaldo unánime al equipo y al técnico, que no lo atraviesa a sus mejores momentos y que necesitan de ese apoyo, de ese calor de la grada. Otra cosa es lo que suceda a lo largo del partido, pero de inicio yo creo que el apoyo va a ser unánime.
Aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. 1.000.000 de euros en premios.
A mí lo del millón en premios, yo vengo por los precios. Mira, jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica de 8 kilos, 129 euros. ¿Eso de los premios?
Pues me acaban de tocar 150 euros.
Aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Tú ganas.
Precio válido en Península y Baleares.
Hoy la Federación Española de Fútbol, que está que lo tira, nos ha invitado al Museo del Prado. ¿Para qué? para que Robert Moreno, el seleccionador de la lista de convocados.
Para la primera línea, la de los porteros, nos hemos inspirado en este cuadro de Tiziano, en el cual se explica la leyenda de Sísifo, que tuvo que, de forma repetida y constante, con tenacidad y esfuerzo, subir y bajar una roca.
23 futbolistas en clave de pintura. ¿Cómo son las claves de la lista, Miguel Ángel Díaz?
Es la lista más continuista del seleccionador. De hecho, Manolo, repite en 19 con respecto a la anterior. La principal novedad es Dani Olmo, que venía jugando con la sub-21, y regresan después de lesión Gallá, Morata y Alcácer. Por decisión técnica se quedan fuera Diego Llorente, Reguilón, Luis Alberto y Sarabia. Por lesión, Ceballos y Jordi Alba. Y sorprende las ausencias de Parejo, un habitual en el Valencia, e Isco, que juega poco en el Madrid.
Bueno, cuéntame, háblame cómo se lo ha planteado el seleccionador Alcalá las ausencias en esta lista de 23.
Ha dicho el seleccionador que lo pasa francamente mal y que sufre, ha dicho textualmente, cuando deja fuera de la convocatoria jugadores que han venido contando antes para la selección nacional. Y en esta convocatoria había que preguntar, obviamente, por estas dos ausencias que comentaba ahora Miguel Ángel. Preguntado por el madridista Isco y por el valencianista Parejo, Robert Moreno ha tirado de la cantinela que inaugurara en su día Luis Enrique. No da muchas explicaciones de quienes no están en la lista.
Ya os lo dijo en su momento, lo vuelvo a repetir. Para mí sería una falta de respeto el ponerme a hablar de alguien que no está. Prefiero hablar de los que están. Y además, en el caso de Dani, que le tenemos un cariño especial, menos. Para mí, como seleccionador, entiendo que para los anteriores también, es más fácil centrarse en los que están, porque si tienes un mínimo...
Bueno, pero los que seguro que van a hablar son los valencianistas. ¿Cómo ha sentado Villarejo en Valencia que Dani Parejo, uno de los centrocampistas más en forma, no aparezca entre los convocados?
Pues con decepción, Manolo, sin duda, dos listas consecutivas sin ir con la roja, justo cuando está más en racha, no solo por su fútbol, sino por sus números, es el centrocampista más goleador de las ligas más importantes de Europa. Por eso hoy Celades, que fue seleccionador sub-21, entiende la dificultad de quien elige, pero no oculta que le hubiera gustado ver a Parejo entre los elegidos.
Pues nos encantaría que fuese convocado, pero respetamos mucho la decisión del seleccionador. Nosotros solo tenemos buenas palabras para Parejo, nuestro capitán, siempre lo hemos dicho, por lo que supone tanto dentro como fuera del campo.
A ver, cuéntame, Roberto Morales, especialista en la selección española, Agencia EFE, ¿por qué crees tú realmente que Robert Moreno no convoca a Dani Parejo?
Podríamos apuntar a un bajón de rendimiento en la anterior convocatoria, pero la verdad es que ahora Parejo ha recuperado su nivel en el Valencia y es rara su ausencia. Creo que se debe más bien a una apuesta del seleccionador por delanteros, porque ha pasado de apenas llevar en la anterior convocatoria a tener demasiados, y esa ausencia de centrocampistas afecta a Parejo, que con Busquets y Rodri fijos se juega la Eurocopa con Saúl, Thiago y Cazorla. Diría yo que especialmente con este último, Cazorla o Parejo, una buena duda por despejar para Robert Moreno.
Oye, y todos estábamos pendientes, ¿meterá en la lista de la absoluta Ansu Fati? Al final, Basteiro, ¿dónde está Ansu Fati?
En la sub-21 es el principal atractivo de la lista de Luis de la Fuente para los partidos clasificatorios para el Europeo sub-21, el jueves en Alcorcón contra Macedonia y el próximo martes a domicilio frente a Israel. Dice el seleccionador que Ansu Fati tiene un gran potencial y que están seguros de su proyección.
Bueno, y a todo esto no nos salimos de la Federación Española de Fútbol, porque ayer Alcalá nos daba la noticia, la última hora de la famosa Supercopa de España que se va a disputar en el mes de enero. Fecha, sorteo... País Alcalá.
Vente el lunes a las 4 de la tarde, Lama, a la sede de la Federación, que te vas a hinchar a dar noticias. La primera, se va a desvelar la sede de la nueva Supercopa. A la Federación, a Rubiales, le pidió el gobierno en funciones que no lo dijera antes de las elecciones, y ha cumplido. Lo va a desvelar un día después de las elecciones, el próximo lunes. La Supercopa, lo contamos aquí ya, va a ser en Arabia Saudí, en la ciudad de Jeddah. Le acaban de preguntar al presidente Luis Rubiales en Valencia cómo va a explicar llevar el torneo a Arabia.
El lunes cruzaremos ese puente. Hemos sido nosotros hasta el momento respetuosos con vosotros. Os pedimos un poquito de respeto, un poquito de paciencia, que sé que cuando salen cosas siempre es normal que hagáis vuestro trabajo y preguntéis, pero nosotros también queremos ser rigurosos y el lunes os contestaremos sobre todo lo que queráis.
El lunes, por tanto, explicaciones oficiales del presidente de la Federación. Dicen en Las Rozas que Rubiales va a sorprender. Textual. Y noticia 2 que contarás, Lama, será el sorteo. Es sorteo puro, entran en el bombo y cualquier emparejamiento es posible. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Valencia.
Bueno, la Supercopa de España se juega en Arabia Saudí. Pero finalmente, el Villarreal Atlético Madrid, David Jiménez, ¿se va a jugar o no se va a jugar en Miami?
Pues no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que será el viernes 6 de diciembre a las 10 horas española. Eso es seguro. Lo que está por ver es el escenario del encuentro. Tebas insiste en que se juegue en Miami, pero hay que llegar a un acuerdo con la Real Federación Española de Fútbol. El jueves se reúnen Tebas y Rubiales y un juez decidirá si el partido se juega en la Cerámica o en el Hard Rock Stadium de Miami.
Oye, Sergio, ¿tú tienes alarma en tu piso?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una. Desde que robaron a unos vecinos, se la están poniendo todos en mi bloque y creo que voy a hacer lo mismo.
Pues yo te lo recomiendo, y más si ya han robado en tu portal.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Tiempo de juego, cadena COPE. Mañana recuerden con el líder que cierra la jornada a las 9 de la noche frente al Celta. El partido lo pita Cuadra Fernández. ¿Y la última hora del Barça cuál es, Elena?
La lista es de 19. La gran novedad es Suárez, acaba de recibir el alta. También vuelve Artur, descartado el martes. Es baja por lesión Jordi Alba. Su ausencia le abre las puertas a Junior. Los descartados son Carles Pérez, Aleñá y Todibo. Esto es lo que les pide Valverde a sus futbolistas para salir del bache.
Llevamos dos partidos en los que no hemos ganado. Y eso siempre genera inestabilidad. Porque a veces nos hacemos mucho eco de lo que ocurre, incluso de los que quieren provocar que estemos un poco desequilibrados, pero al final, bueno, el que nosotros nos desequilibremos también es bueno para nuestros rivales, y entonces nosotros tenemos que estar ahí firmes y mantener ahí el pulso y hacernos fuertes.
Y cuidado que mañana llega un Celta necesitado con Rafinha, con Denis Suárez y con otro hombre criado en Barcelona, porque Santi Peón, el Celta tiene nuevo técnico.
Sí, se trata de Óscar García, el nuevo entrenador que va a tener Manolo una apuesta de largo inmejorable. El escenario y la ciudad que le vio dar sus primeros pasos tanto como jugador como entrenador. No va a ser fácil lo de mañana, y más teniendo en cuenta que va a tener bajas significativas el nuevo técnico del Celta, entre otros el de Santi Mina y la de Rafinha, pero Óscar García no podría haber imaginado, nos lo ha confesado esta mañana en sala de prensa, un escenario mejor para su debut como técnico en España.
Hombre, si te soy sincero, nunca imaginé debutar en el Camp Nou como entrenador. Siempre he estado entrenando fuera, pero bueno, el calendario ha venido así y es un sitio muy especial para mí porque he pasado más de media vida o tres cuartos de vida allí.
De ese partido que tiene mucho morbo, Pedro Martín, ¿qué dato destacas?
Pues que al irregular Barça le bastan 22 puntos para ser líder. El Celta ha despedido a Escribá después de 9 puntos en 12 jornadas, el peor Celta desde 1985. Óscar llega a un equipo que solo ha marcado 6 goles y que ha perdido sus 4 últimos partidos. Eso sí, el Celta es el equipo que más puntos le ha robado al Barça en las 5 últimas ligas.
22 puntos tiene el Barça, 22 puntos tiene el Real Madrid, que juega mañana frente al Eibar. Este partido lo pita Cordero Vega. Pero en el Madrid, el morbo está en torno a James y a Bale. Los dos están convocados por sus selecciones. ¿Van a viajar los dos mañana a Ipurúa, Melchor?
No, no han viajado. De hecho, los 19 convocados están ya viajando hacia Bilbao, donde están a punto de llegar. Zidane empieza a estar ya un poco cansado, Manolo, de todos los días se le pregunte por esa marcha de Bale y James con sus selecciones sin haber jugado con el Real Madrid desde que lo contásemos el lunes en el partidazo. Pues bien, hoy Sissou ha tenido que repetir, escucha, hasta en 3 ocasiones, casi de forma didáctica, la diferencia que hay entre no estar disponible, que es lo que le pasa al galés y al colombiano, y estar lesionado.
No están disponibles. Lesionado no. No están disponibles en el sentido que están en el campo, ¿sabes? No, pero no están disponibles para jugar. Lo de la selección, no, van a ir con la selección. Y yo no y además no quiero hacer nada. Tienen que ir con la selección, van a ir con la selección y a ver si están preparados para jugar con la selección o no.
¿No están lesionados ninguno de los dos?
No están disponibles en el sentido que en el campo han hecho algo. O pero sea, no están preparados para jugar mañana.
Sí, pero por un problema físico, evidentemente.
Bueno,
o porque no, tú no les llevas.
No están disponibles porque
no están lesionados, pero que no están disponibles. ¿Están disponibles el Lord de Leibar para recibir al Madrid y medio?
Sí, Manolo, y además llega a este partido en un buen momento tras enlazar 2 victorias consecutivas. Tal es así que no se espera cambio alguno con respecto al 11 que ganó en Butarque. Ramis y Sergio Álvarez, ambos con molestias musculares, son los únicos descartes en una convocatoria en la que la vuelta de Robert Correa tras superar sus problemas físicos es la única novedad. Ojo con el estado del terreno de juego, ya que lleva lloviendo toda la semana sin parar, va a seguir haciéndolo durante las próximas horas y puede condicionar el desarrollo del juego.
A ver, cuéntame entonces, Melchor Ruiz, ¿quiénes están disponibles para ir a Ipurúa?
Bueno, se lleva 19 jugadores a Bilbao, donde va a pasar la noche, como te decía. 2 son las novedades en la lista respecto a la última configurada por Zinedine Zidane. Entran Vinicius y Ibrahim por Marcelo lesionado y Jovic, que tiene pequeñas molestias. Mañana Sissou, además del cambio obligado de Mendy por Marcelo, podría introducir alguno más con opciones para Luka Modric o Lucas Vázquez.
Bueno, ¿qué detalle, Pedro, destacamos de ese partido?
El Madrid está más seguro después de enlazar 4 partidos sin recibir goles por primera vez con Zidane como entrenador. Pero en Ipurúa el año pasado sufrió la primera derrota el Madrid de Solari. Por cierto, Rodrigo tiene aún 3 meses para convertirse en el jugador más joven en marcar 3 goles con el Madrid en un partido de Liga.
Barça, Real Madrid y Real Sociedad, que es el golíder. La Real va a jugar en apenas 11 minutos. ¿Con qué noticia frente al Leganés, Marco Antonio Sande?
Defensa de 5 en el estreno de Javier Aguirre como técnico de Leganés. Solo un cambio entra Janu por Sangali en las filas de la Real.
Vamos con las noticias del Valencia. El Valencia tiene noticia porque hoy Mateo Alemany ha vuelto de Singapur.
Y todo para que Peter Lim vaya a echarle allí en persona en menos de una hora tomándose un café. ¿Para eso?
Eso lo, ya hablaremos probablemente el martes en una rueda de prensa.
Bueno, recordemos los detalles. Pedro Zamora, de ese viaje a Singapur.
Bueno, como has oído, Alemany ya está en Valencia después de un viaje relámpago a Singapur que le ha dejado en el paro sin ninguna explicación. Como viene contando en las últimas horas la cadena COPE, Peter Lim no le dio ningún motivo para despedirle y en cambio le agradeció su trabajo. Mateu firmará su rescisión de contrato el lunes y el martes dará las explicaciones en una rueda de prensa.
¿Cómo se lo ha tomado el vestuario Villarejo?
Mateu era un hombre clave en el éxito del equipo, querido y respetado en el vestuario, aunque como pasó con Marcelino, los jugadores saben que en las decisiones de Peter Lim no hay marcha atrás y por eso arrojaron la toalla. Otra cosa excelada es que, como ha admitido hoy, desde su llegada tuvo otros interlocutores.
La verdad es que he trabajado con normalidad desde el principio y hace ya varias semanas, como os comenté aquí, pues el interlocutor mío era con la Secretaría Técnica Jorge. Entonces, no, para mí, yo trabajo con normalidad, a mí no me ha influido en nada.
Entonces, Fermín Rodríguez, ¿eres capaz de explicarme por qué han echado a Mateu Alemany?
Sinceramente, si buscamos una explicación lógica, no la vamos a encontrar, porque Mateu Alemany ha demostrado ser brillante, ser efectivo, ser un hombre de club espectacular, ser probablemente el mejor directivo que ha tenido el Valencia en los últimos 25 años y además ha sido el arquitecto, que eso es lo que le hará pasar a la historia de la entidad, del último Valencia campeón. El problema, que no estaba dispuesto a asumir el giro que lleva nuevamente al Valencia capa un túnel oscuro que ahora de repente, por capricho, le había dado Peter Lim.
Vaya, si estaba oscuro. Por cierto, mañana el Valencia juega con el Granada. Pita Estrada Fernández. Hugo, ¿qué apunte deportivo damos?
18 convocados, 7 bajas por lesión, los últimos en caer, Cherisef y Diakabi, Celades llama al canterano izquierdo, Canguino Vallejo, la duda en el 11.
La noticia deportiva del equipo revelación del Granada, ¿cuál es, Jorge Velachica?
Pues que Víctor Díaz es baja, tiene 2 vértebras fisuradas, va a ser sustituido por Kini Ruiz Silva, a pesar de sus dolencias durante la semana va a poder jugar. Soldado apunta a la titularidad y atención, ha recordado que desde que dejó el Valencia, cada vez que visita Mestalla, obtiene la victoria.
Bueno, y el tiempo de juego se abre mañana con el partido que pita Melero López entre el Alavés y el Valladolid. Roberto Arrillaga, cuéntame las noticias del equipo de Garitano.
Pues después del 4-2 en Pamplona, el Alavés se encomienda a Mendizorroza, donde ha conseguido 11 de los 12 puntos que lleva la tabla clasificatoria, todos convocados, excepto los 2 lesionados, Eli y Guacaso.
¿Y qué me cuentas del Valladolid de Sergio Amón?
El viaje con 7 bajas, una de ellas por lesión, Joaquín, 6 de ellas por decisión técnica de Frutos, Antonito, Javi Sánchez, Ubaldo, Luismi y Aguado. Las novedades de la convocatoria, Nacho, Anuar y San Emeterio.
El túnel negro es muy grande, pero las noticias que nos tiene que dar Gema Santos, ¿cuáles son?
Pues sí, aquí les tenemos a los amigos de Berti un día más, porque cuando el árbitro necesita asistencia tiene el VAR, Berti o falso. Y tú con Berti te recordamos que tienes la mejor asistencia en carretera para tu coche o moto y al mejor precio. Y además al contratarlo te regalan 3 meses gratis. Entra ya en berti.es.
Rápidamente, además de la primera mañana en el tiempo de juego, ¿qué tenemos que destacar, Edu Badía?
A las 9 Girona recibe a Tenerife, el técnico Pep Lluís Martí se estrena ante su afición. Otro entrenador, Guti, debuta el domingo en el Almería. Difícil visita del líder, el Cádiz, a Vallecas. Antes, el sábado, hay un Mirandés Extremadura por la zona baja. El Alcorcón, invicto a domicilio, viaja a Las Palmas.
¿Qué nos recomiendan las hordas internacionales, Avilés?
Que el próximo rival del Real Madrid en Champions, el PSG, se mide al Stade Bergestois y lo hará sin Mbappé por molestias en el aductor. El próximo rival del Barça, el Dortmund, se mide al Bayern de Múnich en el Allianz. La Juventus, rival del Atlético de Madrid, se medirá al Milan. Y el Chelsea, rival del Valencia, al Crystal Palace. Y el fin de semana, Manolo, el partidazo, domingo 5:30, los 2 primeros de la Premier, Liverpool, Manchester City.
Aguilar, tenemos sorteo de Champions femenino. ¿Y qué ha pasado?
Que el Atlético de Madrid y el FC Barcelona se verán las caras en cuartos de final. La ida se jugará a finales de marzo y la vuelta a principios de abril.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
En Hyundai estás de suerte. Y es que este mes lanzamos los Eco Move Days. Ven y cambia tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, más ecológico, y llévatelo con un descuento de hasta 8.000 euros. Solo hasta el 30 de noviembre. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM S.A.U. Consulta condiciones en Hyundai.es.
A ver, te propongo una cosa, que dejes lo que estés haciendo y te enchufes a una nueva y emocionante jornada de liga escuchando Tiempo de Juego, aquí en la COPE, porque mi instinto me dice que será la temporada más disputada de los últimos años. Y mi razón me dice que Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca en la liga. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda una cosa importante, ¿eh? Este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Bueno, vamos con los cracks y sobre todo con la salud de ellos. El primero, evidentemente, Rafael Nadal, Copa de Maestros. ¿Cómo tenemos al Manacorí, Aranda?
El tenista balear sigue apurando sus opciones para poder debutar el próximo lunes en la Copa Masters contra Zverev. Poco a poco sigue subiendo la intensidad de los entrenamientos e incluyó por primera vez el saque, que fue por lo que se retiró en París-Bercy. Nadal espera llegar al lunes y poder jugar contra el alemán.
Muy feliz de estar aquí, porque después del sábado en París no sabía si iba a poder llegar. Tengo que ir día a día, ver cómo evoluciono, pero tengo muchas esperanzas de estar al 100% el lunes. Para mí jugar aquí es especial. De la Copa Davis hablaremos después.
Bueno, ya que estamos hablando de salud, ¿cómo está Chris Froome? ¿Qué le pasa, Salguero?
Pues que le han operado para retirarle la placa metálica que llevaba en la cadera derecha y los clavos del codo derecho, consecuencias ambas de la caída sufrida en junio en el Dauphiné y que le impidió participar en el pasado Tour de Francia. El británico ha asegurado que la intervención ha salido perfecta y tiene como objetivo despertar en la próxima salida del Tour de Francia.
Hablamos de baloncesto, ya saben que juegan dos equipos españoles en la Euroliga. El Barça jugaba en Kaunas frente al Zalgiris. ¿Cómo va ese partido, Juan Arias?
Acaba de finalizar el encuentro, victoria del Barça por 7 puntos, Zalgiris 86, Barça 93.
Desde las 8 y media el Valencia está jugando en la cancha de Panathinaikos. ¿El partido cómo va, Zamora?
De momento pierde el equipo español, 6-36 para llegar al descanso, Panathinaikos 33, Valencia 25.
De la NBA, ¿qué me cuenta Ricardo Lano?
Anoche hubo 4 partidos, los Boston Celtics ganaron 108-87 los Charlotte Hornets, San Antonio Spurs ganó a Oklahoma City Thunder 121-112, los Suns de Ricky Rubio cayeron ante Miami Heat 124-108 con 11 puntos y 11 rebotes del base español, y los Clippers vencieron a los Trail Blazers 107-101 con 27 puntos de Kawhi Leonard.
Como podéis ver, el nuevo Scala tiene un diseño increíble que... Pero bueno, ¿y el Scala? ¿Dónde se ha metido? Si estaba justo aquí. Esto es alucinante.
En Skoda adelantamos el Black Friday. Solo del 11 al 23 de noviembre, llévate un Skoda desde 9.300 euros con 4 años de mantenimiento y 1 año de seguro antes de que desaparezcan. Consulta condiciones en skoda.es.
Rápidamente vamos con las noticias que destacamos del fútbol sala, Badía.
Que está en juego el Zaragoza 0, Córdoba Patrimonio 0, 9 y cuarto Barça Burela. Del resto de la octava jornada destaca lo Parlo Ferrol Palma Futsal y la visita de Osasuna Magna a Murcia.
¿Cuál es el plan de la Sobal, Malvar?
Jugado esta tarde a Banca de Mar de León 23, Rivero 0, Nava 22. En estos momentos 10 minutos segundo tiempo, Benidorm 12, Logroño 20, a 5 para el descanso Bada, Huesca 13, Recoletas Atlético Valle 8. Y en Champions League mañana, Vidasoa Tratán Presov y el domingo, Albor Fútbol Club Barcelona.
Hemos conseguido conectar con Arabia Saudí porque allí tenemos a Fernando Alonso. ¿Cómo le va, Carlos Miquel?
Le va muy bien. En la tercera etapa ha terminado a menos de 2 minutos del ganador de la etapa de Al Rayyi. Está cuarto en la general y cada vez con mejores sensaciones preparando el Dakar.
Y atención, vamos a terminar con una noticia sorprendente. Tiene que ver con el waterpolo, con el equipo femenino del Sabadell. ¿Qué por qué es noticia, José Luis Gil?
porque ha perdido su racha de imbatibilidad liguera. Llevaba 9 años y medio sin perder en Liga, 241 partidos sin perder en casa. Llegó el Mataró, que ya le había ganado la Supercopa, 8-10 en la fase regular de la Liga. Era la racha más longeva de imbatibilidad de un equipo en sus ligas.
Ya saben, quieren fútbol, quieren oír ese partido entre la Real Sociedad y Leganés, Eri Frade en Cope Mar. ¿Quieren linterna? Ángel Expósito, todo en Cope. Y a las 11:30 llega Joseba Larrañaga.